Bueno, pues cuando queráis empezamos. Y empezamos dándos las gracias y la bienvenida a Cáritas. Gracias por acudir, como todos los años, y cada vez que os necesitamos a los medios de comunicación para haceros ecos de las actividades de Cáritas, en este caso de la actividad y de la campaña Operación Vivienda. La campaña Operación Vivienda, como bien sabéis, lleva realizándola Cáritas Diocesana de Salamanca desde hace más de 30 años en las fechas previas de Navidad y se extiende desde diciembre del año anterior hasta finales de noviembre del año presente. La campaña tiene dos objetivos fundamentales. El primero, sensibilizar sobre la situación de vivienda y cómo esta situación afecta a las personas y a las familias más vulnerables. Y la segunda es recaudar fondos para seguir ayudando a las familias vulnerables a mantener o acceder a una vivienda digna. En esta ocasión, el lema de la campaña es una vivienda digna que no sea un privilegio. Este lema hace énfasis en algo que venimos denunciando y diciendo desde los inicios de Operación Vivienda, que la vivienda tiene que ser un derecho fundamental, accesible a todas las personas y a todas las familias, y como tal debe ser abordado por la Administración y los agentes sociales poniendo todos los medios y recursos a su alcance para que nadie quede excluido de este derecho. Todos sabemos que disponer de una vivienda digna es algo que hace de catalizador al acceso a otros derechos sociales. La vivienda, por lo tanto, es una garantía de protección para preservar la salud, la vida y la dignidad personal y familiar. Sin embargo, para el 20% de la población de Castilla y León, este derecho no es una realidad. El exceso del porcentaje de recursos que se destina a la vivienda hace que en hogares con bajos o nulos ingresos sea muy difícil mantener esta vivienda en condiciones dignas. Habéis visto en los carteles que tenemos en la tarjeta que os hemos entregado en las carpetas cómo tener una vivienda digna se traduce en factores muy concretos. Un radiador, una lámpara, una lavadora, enchufar una televisión, tener una ducha, ducharse con agua caliente. Queremos que no sea un privilegio, que sea un derecho y una necesidad que se pueda cubrir por todas las familias. El cartel, la tarjeta, la campaña tiene estos elementos y tiene un spot publicitario que han sido desarrollados por los alumnos de publicidad de la Pontificia. Y queríamos invitaros a ver el spot que acompaña a los materiales de la campaña. Son 5 segundos, hacemos así una pausa y vemos cuál es también el mensaje que desde ahí queremos dar.
La vivienda digna es un derecho que está en juego. Ayúdanos a defenderlo. Don. Operación Vivienda, Cáritas Diocesana de Salamanca.
Perdonar, no está al principio. Dura algo más, dos segundos más.
Que no ahí. Sea un privilegio. Una lavadora. Una ducha.
La vivienda digna es un derecho que está en juego. Ayúdanos a defenderlo. Don. Operación Vivienda, Cáritas Diocesana de Salamanca.
Bien, pues con los materiales de la campaña, que ha sido supervisada por Carmen María Alonso, profesora y catedrática de la Unidad Pontificia, este año, además de la ayuda en el alquiler a viviendas, queremos hacer énfasis en estos elementos, suministros que hacen posible que la calidad y la habitabilidad de la vivienda sea digna. Cosa que para muchas familias, Oliva ya más adelante os comentará más detenidamente, no es posible. Y como decíamos, en Castilla y León, una vivienda, una familia vulnerable, si quiere contar con unas condiciones dignas de habitabilidad, debe dedicar más del 60% de sus ingresos a los gastos de vivienda y suministro. Esto deja muy poco margen para otros gastos esenciales en la familia, como son los sanitarios y los educativos. Son familias cada vez más desbordadas que van buscando estrategias de reducción de otro tipo de gastos para hacer frente a los gastos de vivienda. Esta realidad, como decíamos antes también en el doble objetivo de la campaña, hace que Cáritas se plantee y plantee que las medidas a tomar en materia de vivienda por la Administración sean las siguientes. En primer lugar, ampliar el parque de vivienda de alquiler accesible a personas con bajos ingresos y, sobre todo, a la promoción de viviendas de alquiler social de titularidad pública. Realizar un mayor esfuerzo en rehabilitación de viviendas que no cumplen con las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética. El lunes, en una tertulia que hicimos sobre vivienda, los compañeros del Patronato de la Vivienda decían que se necesitaría rehabilitar anualmente 1.000 viviendas en Salamanca para que reunieran las condiciones de habitabilidad dignas. Desarrollar una política de ayudas y fondos destinados a vivienda que sea más eficiente, simplificando la gestión para que realmente beneficie y llegue a las personas que más lo necesitan. No se están invirtiendo los necesarios recursos en este derecho básico y no se está haciendo de la mejor manera, por lo tanto, no llegando a las personas que más lo necesitan. Pero además, y a nivel general, necesitamos hacer un enfoque diferente de vivienda, que nos haga pasar de considerar la vivienda un interés general a un bien común para todos, adoptando medidas y propuestas que sean más comunitarias y que pongan el foco en las personas con más dificultades. Pensar seriamente nuevos modelos de viviendas y de consumo de energía, como pueden ser las viviendas colaborativas o las comunidades energéticas, son fórmulas que pueden dar mejor, mayor y más facilidad de acceso a la tenencia de vivienda digna. Y para desarrollar lo que es la operación vivienda y la realidad de vivienda en Salamanca, Oliva Martín, coordinadora del área de animación comunitaria, os explica cuál ha sido el desarrollo de nuestra campaña a lo largo del el año 2021 y lo que llevamos del 2022. Muchas gracias. Nos cambiamos de forma más fácil.
Sin problema. Ah, cierto, está la televisión. Bien, me vais a permitir que antes de daros los datos concretos, tanto económicos como de las características de las familias a las que hemos tenido que apoyar, os haga una breve introducción de lo que ha supuesto este último año. Por varias razones. Nosotros, en primer lugar, decimos que las familias que atendemos son las familias más vulnerables, generalmente, de nuestra sociedad. Y son familias que se han quedado atrás con la COVID. La COVID sigue estando presente y vemos que estas familias que se quedaron atrás, algunas de ellas que fueron temas muy puntuales, como los ERTEs, salieron de nuevo hacia adelante. Pero, en general, las familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad son familias que no han remontado. Y esto es un dato muy importante, porque hay una situación de un grosso de familias que, digamos, se ha mantenido y se está cronificando en el tiempo. Y eso es un tema que nos preocupa mucho. Este tipo de familias, como ya os ha anunciado antes un poco Chema, son familias que están recortando gastos para llegar a fin de mes. Y una familia no tiene problemas de vivienda. A mí esto de parcializar la pobreza siempre me ha resultado un poco, bueno, no anecdótico, pero no me gusta demasiado. No se tienen problemas de vivienda, no se tienen problemas de alimentación, no se tienen problemas de pago de suministros. Sencillamente se tienen problemas porque nuestros ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de nuestra vida, sea en la categoría que sea. Hoy nos ocupa el tema de la vivienda porque además es un gasto muy alto a nivel económico. Bien, pues aquí nos estamos encontrando con que este tipo de familias a las que acompañamos están utilizando distintas estrategias para llegar a fin de mes. Y hay dos estrategias muy fundamentales. Una que es recortar gastos. Yo creo que todas las familias en algún momento hemos podido recortar gastos, bien en suministros, en educación. Pero cuando esto se convierte en algo habitual, esto produce un desgaste muy serio en las familias. No solo a nivel económico, sino a nivel emocional, a nivel de relaciones y a nivel de estabilidad. Además de esta estrategia de recortar gastos, hay otra estrategia que es la renuncia. Es decir, no recorto, sino que no gasto. ¿En qué no gasto? No gasto en ropa. No gasto en ropa adecuada para ir abrigado en invierno. No gasto en ropa para que los niños lleven la talla adecuada, sino que si tienen que llevar una más pequeña la llevan y si tienen que llevar una más grande la llevan. Estas cosas no son tonterías porque todos sabemos que, por ejemplo, lo que se refiere a la edad infantil, los niños están escolarizados y los niños son muy buenos, como somos todas las personas, y los niños son muy crueles, como se suele decir. Y entonces los niños estigmatizamos y acusamos. Y entonces muchas familias vienen y dicen, es que mi niño no puede, es que no le puedo comprar cierta ropa, es que no puedo. Todas estas situaciones se producen porque no tenemos ingresos suficientes. Y cuando los tenemos, algunas familias verbalizan. Lo primero es pagar la vivienda porque yo nunca me querría ver en la calle. Entonces, esto es para nosotros algo tremendamente importante y tremendamente doloroso. Creo que debería de serlo para toda la sociedad. Bueno, últimamente creo que todos ya hemos escuchado lo que está ocurriendo con el encarecimiento de los alimentos, el encarecimiento de otras cuestiones como la energía. Y esto provoca una pérdida importante en el nivel adquisitivo de las familias, de todas las familias, pero principalmente las familias más vulnerables y con menos ingresos. Esto nos ha llevado a tener que atender otras situaciones. Situaciones como la angustia, la ansiedad, el estrés, son personas que necesitan mucha ayuda a nivel de escucha y algunas mucha ayuda a nivel incluso psicológico. Los más frágiles de nuestra sociedad, no solo los que acuden a Cáritas, los más frágiles de toda sociedad son los más damnificados y los que sufren con mucha más intensidad todas las situaciones de crisis. La crisis de la COVID parece que se fue mitigando, pero tenemos otras crisis a las que se puede haber añadido la actual guerra de Ucrania y todo esto ha complejizado mucho la situación. Dicho esto, voy a pasar a deciros un poco el perfil de las personas que desde Cáritas hemos atendido a lo largo de este periodo. Primero, hemos atendido a 1.873 familias directamente y las hemos acompañado no solo en temas de vivienda. La ayuda económica que se ha invertido en este concepto, y cuando hablo de vivienda hablo también de ayuda a suministros, gas y luz mayoritariamente, aunque también agua, ha sido de 714.321 euros. Hablar de vivienda, por tanto, no es hablar de una casa, es hablar de un hogar en el que se contemplan la luz, el gas, el agua, la educación, el ocio, sobre todo si queremos hablar de hogar, de crear hogar. Creo que todos sabemos que es muy distinto las cuatro paredes que son una vivienda de lo que es un hogar en el que todos podemos estar a gusto en nuestra familia y con nuestras necesidades básicas al menos cubiertas. Bien, después de estos datos económicos, os diré que el perfil de las familias que hemos atendido a lo largo del año no ha variado mucho, pero sí es importante lo que os he señalado con anterioridad, y es estas familias que no salen, que no remontan después de la crisis y que, por tanto, estamos empezando a ver situaciones que se pueden llegar a cronificar si no mejora su situación. Son familias, sobre todo, y hay un dato importante, que es el primero. No que no puedan pagar la vivienda, sino que no pueden encontrar vivienda. No pueden encontrar vivienda por varias razones. A veces comprensibles, a veces incomprensibles. Los propietarios, lógicamente, piden unos requisitos. A veces una nómina. Muchas de nuestras personas no tienen una nómina, tienen ayudas sociales, y hay propietarios que no las contemplan porque ven ahí un peligro de que pueda haber un impago. Entonces es muy difícil ya la entrada a una vivienda. Cuando ya finalmente entramos a una vivienda, sí que viene la segunda parte, que es el impago o pago de la vivienda. Normalmente cuando acuden a nosotros es porque hay problemas de pago de esa vivienda, y ahí nos encontramos con familias perceptoras del ingreso mínimo vital, de la renta garantizada de ciudadanía o de otro tipo de ayudas, incluso pensiones no contributivas, cuya cuantía pues no es suficiente para el pago de la vivienda. Estamos hablando de unas cuantías económicas que creo que conocéis todos, y estamos hablando de unos precios de alquiler, que mayoritariamente son las ayudas que hacemos, porque las ayudas de hipoteca son mínimas. Estamos hablando de alquileres que no dejan de subir en nuestra ciudad, y ya es casi imposible encontrar viviendas por debajo de los 450 euros. Cuando esto ocurre y se encuentran este tipo de viviendas, estamos hablando de viviendas que no cumplen a veces los requisitos más elementales, porque son viviendas que necesitan una puesta al día en muchos niveles. Y a esas viviendas no accede la población en general, sino accede una población vulnerable que por economía las tiene que alquilar. Hay un tipo de familia que tiene múltiples problemas, y el de la vivienda es uno más de ellos. Son las familias monoparentales. Yo siempre os digo que el término oficial es el de la monoparentalidad, pero realmente en más del 95% son familias monomarentales, es decir, familias encabezadas por una mujer. Las familias encabezadas por una mujer en nuestra, bueno, en general, mayoritariamente mujeres en torno a los 35, entre 35 y 44 años, en su gran mayoría españolas y con un hijo o dos, en algunas ocasiones tres, son familias que tienen la peculiaridad de tener muy complicada la conciliación laboral y familiar. Cuando uno a nivel laboral no puede trabajar más que en el horario escolar de los niños, se está encontrando con que el empleo al que puede acceder pues es muy limitado, y por tanto los ingresos también lo son. Este tipo de familias cada vez ha aumentado más dentro de nuestros recursos. Se viene añadiendo desde hace años, como bien sabéis, todas aquellas personas trabajadoras, pero que los recursos de trabajo tampoco le llevan para cubrir sus necesidades básicas. Bien porque no tienen trabajos a jornada completa, o bien porque sus salarios son insuficientes. Estamos hablando de una media de salarios de las personas trabajadoras que ronda los 900 euros, 1000 euros, con alquileres de 500 euros. Con lo cual, si a eso le sumamos los gastos de suministros, luz, agua, gas, gastos de educación, no vamos a hablar de ocio, porque lo que sí nos encontramos es que la inmensa mayoría de nuestras familias atendidas, no solo en este área sino en todas, apenas tienen gastos de ocio. Cuando digo gastos de ocio, digo ir al cine una vez al año, sino que su ocio se limita al parque, a los paseos y al no sé qué hacer, y en el peor de los casos muchas veces pues a sentarnos delante de aparatos eléctricos como es la televisión. Tampoco es que sea el ocio más saludable, aunque no vamos a decir que también en muchas ocasiones pues es un buen ocio, ¿no? Y finalmente os digo un dato que no baja, es el dato de las personas solas, pero también de las familias que comparten vivienda. Normalmente son familias con uno o dos hijos que alquilan una o dos habitaciones. Sí que hemos encontrado en algún momento familias con dos hijos que viven en una sola habitación, pero no es lo más normal, y todo esto es por un tema económico. No tiene otra razón de ser. Os haré una mención, porque normalmente no hablamos de colectivos, pero os haré una mención a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque los inmigrantes, sobre todo en dos ocasiones, los que están en situación administrativa irregular y aquellos solicitantes de protección internacional a los que se le ha denegado el asilo, que también se quedan en situación irregular, ven muy difícil el acceso a una vivienda. Es imposible para ellos acceder a ninguna ayuda de la administración pública al estar en situación irregular y, por tanto, donde acuden pues es a nuestros servicios. Tampoco pueden acceder a un empleo digno porque si trabajan tiene que ser en la economía sumergida dada su situación de irregularidad, con lo cual este colectivo sí que es muy preocupante. Bien, nosotros intentamos desde Cáritas apoyar en dos vías. No solo la económica, que ya os he dado los datos y que desde luego es imprescindible en muchos casos, pero también acompañando a las familias en estas situaciones de dureza. Y ese acompañamiento tiene diversos cauces que muchas veces llegan hasta el acompañamiento psicológico. Y nos gustaría también desde aquí dar las gracias y hacer mención a aquellos, a aquellas entidades y sobre todo personas particulares que ceden su vivienda para que a través de Cáritas se pueda realizar un alquiler de comodato o un alquiler social. Esto no ha aumentado mucho, pero sí es algo que llevamos viendo de manera estable a lo largo de los años. Sabéis, el alquiler de comodato son figuras legales, es un alquiler en el que una persona cede un inmueble sin coste alguno para el inquilino. El inquilino normalmente se compromete al pago de los suministros y al mantenimiento de la vivienda como cualquier hogar, y nosotros como Cáritas intermediarios nos comprometemos a un acompañamiento de esa familia y a que todo vaya de la mejor forma posible. El alquiler social difiere del de comodato en que sí que se paga una renta mensual, pero es una renta inferior al mercado libre y es una renta que los propietarios pactan con los inquilinos y con nosotros como intermediarios teniendo en cuenta sus ingresos. Con lo cual os puedo decir que hay viviendas en el centro de Salamanca alquiladas por 125 euros a familias. Esto es muy de agradecer y esto hace que las familias encuentren una estabilidad que ellos nos transmiten que es lo mejor que les ha podido suceder, porque hace que vivan con una despreocupación sobre este tema importante. Porque el problema no es no poder pagar la vivienda, lo que nos dicen las familias es la angustia que voy teniendo cada mes cuando veo que se acercan los días en que tengo que pagar la vivienda y no puedo hacerlo. Entonces, para nosotros, independientemente de la economía, ese es uno de los grandes problemas que desde Cáritas queremos acompañar y abordar. Dicho esto, creo que tenéis también los datos en la rueda de prensa. Ay, perdona. Y os podemos dar algún dato más, si queréis saberlo, más específico sobre el gasto directo en alquileres o en suministros.
Bien, pues para acabar la intervención y luego ya pasar al momento de las preguntas que podéis hacer, Oliva comentaba cuál ha sido el total de inversión que ha hecho Cáritas en la campaña 2021-2022 en vivienda. Os recuerdo, 714.321 euros, el total de los ingresos recaudados en la campaña a través de donativos, ingresos privados o colectas han sido 31.230. Como veis, aquí está la gran diferencia y el gran déficit de la campaña. Este año nos marcamos un reto. Vamos a superar los 31.230 euros. Vamos a llegar como mínimo a 50.000 euros. Y para eso os pedimos que hagáis campaña también, ¿vale? Que lo difundáis todo lo que podáis. Marcarnos este reto para que gente, familias vulnerables, no tengan la situación de verse en las realidades que ha descrito Oliva con respecto a la vivienda. Y os recordamos rápidamente los actos más centrales de la campaña. Ha sido hoy la presentación de la rueda de prensa. El lunes tuvimos una mesa redonda, es muy buena, que os invitamos a ver en nuestro canal de YouTube sobre la realidad de la vivienda. El jueves 22 tendremos nuestro círculo de silencio mensual dedicado a la operación vivienda y las colectas de este domingo, del domingo 18, en todas las parroquias se realizará para Operación Vivienda, para Cáritas, para sostener la campaña. Informar que la campaña está abierta durante todo el año. Las personas pueden hacer sus donativos bien aquí en la sede personalmente, bien a través de una transferencia en nuestras cuentas bancarias, que están abiertas en cualquier entidad. Se puede acceder a ellos a través de la página web, o bien en nuestro Bizum, que es el 38119. Además, hay parroquias, escuelas, como es la escuela de idiomas, que están realizando rastrillos solidarios para recaudar fondos. Cualquier acto, cualquier gesto que pueda ayudar y contribuir a la recaudación de fondos para la campaña, bienvenida, y gracias por vuestra difusión y por vuestra atención. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna aclaración.
Sí, por curiosidad, de estas viviendas que donan particulares y entidades, ¿de cuántas podemos estar hablando? ¿Poquitas?
En este momento, porque es cierto que ha habido viviendas que en este momento los particulares han necesitado y que por tanto no las tenemos. En este momento, si no me equivoco, son entre las viviendas de comodato y de alquiler social, siete.
Siete. Hay que recordar, hay que contabilizar ahí otras tres viviendas, ¿vale? Que están destinadas más, sí. Y sí que proporcionan esta seguridad de habitabilidad a inmigrantes, refugiados, ¿vale? Otras tres viviendas más, cedidas por comunidades religiosas.
Hablabas de las cifras de 1.833 familias y 714.321 euros. Esta cifra ha aumentado mucho respecto a la campaña anterior, se ha mantenido en la misma línea.
Vamos a ver, si hacemos una comparativa, yo creo que para ser realistas la comparativa tiene que ser con los datos anteriores al COVID. Porque con el COVID se nos disparó todo lo disparable. Superamos el millón de euros, bueno, gracias a la solidaridad de toda la sociedad. Entonces, podemos deciros que con respecto al año pasado hemos bajado unos 200.000 euros, pero con respecto a las cifras del año anterior a la pandemia hemos subido, no los 200.000, pero sí 160.000 euros más. Bueno, mira, en el 2019 fueron unos 565.000 euros, por redondear, y actualmente han sido 714.000. Con lo cual, estamos lejos de la recuperación, que es lo que os decía. Estamos con familias que, lejos de haber remontado, se nos están quedando un poco en situación a veces de cronificación.
¿Y las familias son prácticamente las mismas o también no, aumentadas?
No, vamos a ver. Las familias no son las mismas por varias realidades. Una, que es la de la inmigración, que son las familias nuevas que llegan a Salamanca, porque básicamente lo que llega a Salamanca es inmigración. Entonces sí que hay muchas familias nuevas, sobre todo en situación, como os comentaba antes, de irregularidad, en situación administrativa irregular. Sí hay un grosso de familias que son las mismas, pero también es importante el número de familias nuevas.
Por favor, si hacéis comparativa de datos, haced referencia al 2019, que es el año real.
Sí.
Sabemos que 2020, 2021, que estamos saliendo todavía, son años extraordinarios y ojalá no se vuelvan a repetir.
Sí, el 2020 aumentó muchísimo por muchas familias afectadas por ERTES que volvieron a la normalidad. Entonces...
Pues
muchas gracias.
Si no tenéis más preguntas, pues muchísimas gracias nuevamente y contamos con... Vamos a ver.